Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Bona vesprada, estimats amics radioients. Esteu sintonitzant l'emissora de la Universitat Politècnica de València, en el dial 102.5 de la FM. Soc Aure i així comença el magazín cultural No Està Todo Dicho, que s'emet els dimarts a les 14:30 i els dissabtes a les 12 hores. Aquest magazín l'elaborem al taller de ràdio de l'associació ACOBA, que ajuda i molt a persones amb problemes mentals. Passe ja a introduir breument el tema que avui ens ocupa, com és l'edat del pavo o adolescència. Ai, què dir sobre aquesta etapa tan significativa de la vida? Alguns ens ha marcat tant que ha arribat a condicionar-nos la resta de la nostra existència, i a d'altres no tant, però tots l'hem patit, en major o menor grau. És una fase difícil, complicada, en què tot es qüestiona, apareix l'esperit rebel, la nostra ànima vola, creix, es desarrela, però no vull avançar-nos massa sobre aquesta temàtica. Dir-vos només que passa a presentar-vos els meus companys d'avui i que la primera a intervindre serà Paloma, amb un enfocament objectiu. Doncs, segons la redefinició de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, l'adolescència és l'edat que segueix a la infantesa i que va des de la pubertat fins al complet desenvolupament de l'organisme. Ara ja us presento els meus companys. Hola, Paloma, què et sembla el tema d'avui?
Buenos días, Aure. Pues me parece que todos hemos pasado por ahí. Y bueno, en esta ocasión he de decir que pondré las palabras de Fede en mis labios, ya que él pues no ha podido asistir.
Óscar.
Hola, buenos días.
Ana.
¿Preparados para la rebeldía?
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Ahora os deixo a Paloma.
Sí, pues como decíamos, vamos a hablar un poquito de la adolescencia, que es el paso de ser niños a convertirnos en adultos en la vida de todas las personas. En esta etapa ocurren la mayoría de los cambios físicos, emocionales, sociales y fisiológicos, y es importante porque en esta fase se forja la personalidad. En este mismo momento suele producirse lo que se conoce como la edad del pavo, que comienza entre los 11 y los 13 años, proyectándose durante la adolescencia hasta la fase de madurez, que en algunos casos puede llegar antes, más o menos en torno a los 16 años o un poquito más tarde hasta los 18-19. Es un periodo donde los adolescentes se hacen más autosuficientes, aunque paradójicamente establecen relaciones de dependencia con sus amigos más cercanos. De este modo se producen conductas heterogéneas que varían en función de la personalidad del adolescente y del sexo. Jesús García Pérez, vocal de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, explica cómo las chicas se sitúan en actitudes entre la dominancia y la sumisión, reafirmándose en ellas a medida que aumenta la edad. Además, suelen más o solemos ser más sentimentales y con un nivel mayor de idealismo. Son más racionales y por regla general maduran antes. Por otro lado, los chicos suelen madurar después y adquieren actitudes más dominantes. Voy a hablaros ahora de cambios en el adolescente. Para el propio adolescente, los cambios físicos que se producen de manera repentina en su cuerpo suponen un contraste que a veces les resulta difícil de encajar. Les hace creer que ya son maduros y mayores. Por tanto, la conducta en esta etapa normalmente está condicionada por las relaciones sociales y la necesidad del adolescente de hacerse independiente. Suele producirse una actitud de carácter grupal que viene dada por la interrelación con adolescentes semejantes a ellos mismos. El papel del grupo adquiere importancia hasta el punto de fortalecer su ego e intentar equipararse a su grupo de iguales, indica el experto de la SEPAEB. Además, se debe tener en cuenta que en esta etapa los adolescentes dependen más de la opinión de sus amigos que de la de sus padres. Atraviesan un momento de la gran inestabilidad emocional e inseguridad a la hora de tomar decisiones, lo cual puede producir conflictos con sus padres como consecuencia de la búsqueda de libertad, tal y como especifica García Pérez. Comienzan a diferenciar sus verdaderas amistades y a favorecer el contacto con aquellos que consideran que serán para siempre. Así, piensan que el único sostén que tienen son sus amigos y que son los únicos que les entienden. Y bueno, una pregunta, ¿cuál debe ser la actitud como padre? Pues en esta etapa en la que a veces la relación entre padres e hijos se ve dificultada por los cambios en la personalidad de los adolescentes, los padres deben adquirir una actitud empática para ponerse sobre todo en su lugar y no demonizarles. No se debe tomar una postura con la que intentar establecer una relación de amistad, pero sí se debe ayudarles a crecer, transmitirles autoestima, valores, normas y respeto, manteniendo siempre un cierto grado de respeto y de autoridad si llega a ser el autoritarismo. En la gran mayoría de casos, los adolescentes se sienten incomprendidos porque sus padres no les toman en cuenta y les ponen límites. Esta postura por parte de los padres es errónea, porque aunque no deben posicionarse como amigos, es fácil pasar de una imposición a una negociación, escuchando y ayudando a los hijos para que recurran a ellos, explica María Salmerón, que es especialista en la unidad de adolescencia del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Es necesario tener sentido del humor para comprender los cambios repentinos de personalidad que se producen debido a descargas hormonales y que dan lugar a trastornos de tristeza, alegría o amabilidad. Salmerón explica la existencia de cuatro factores que disminuyen la posibilidad de la aparición de problemas mentales en los adolescentes. Trabajar el fortalecimiento de la autoestima, que es vital en esa etapa. Es importante que no se produzcan mensajes encaminados a catalogar a los hijos por parte de los padres, sino mensajes que cataloguen sus actitudes. Es decir, no es lo mismo eres malo que lo has hecho mal. Es positivo que los adolescentes practiquen actividades de ocio o tiempo libre, destacando la importancia de colaborar en equipo y cumplir unas reglas. Por supuesto, la comunicación entre padres e hijos es vital, y si se mantiene, es poco probable que haya problemas. Los padres tienen que permitir que los adolescentes cometan errores para que puedan subsanarlos por sí mismos y de esta manera busquen su propia forma de ser y su independencia. Es decir, deben actuar como padres guía, no como padres que resuelvan todos sus problemas. Como expresa García Pérez, si les sacamos a los adolescentes su capacidad de denunciar y de ser irreverentes, les dejamos la capacidad de pensar en un mundo diferente.
Molt bé, gràcies, Paloma. Vos deixem ara amb el tema La canció més hermosa del món de Joaquín Sabina i Pablo Milanés.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato,
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Ahora seré yo, soc aure, ¿no? Ahora seré yo la que parle sobre aquest tema. L'edat del pavo ve associada a una etapa vivencial per la qual passem totes les persones, tant homes com dones, anomenada pubertat o adolescència. Resulta curiós que aquesta paraula adolescència provinga de l'infinitiu castellà adolecer, que traduït al valencià significa emmalaltir, patir, créixer, i evidentment això no és gratuït, ja que en aquesta fase de l'experiència vital és probablement en la qual, per diferents motius, com està, per exemple, el meu cas, més es pateix. Abarcaria més o menys dels 14 als 19 anys aproximadament, i les persones, xicons i xicones, pateixen o s'ofereixen canvis tant físics, hormones, com psicològics, i tot el seu món trontolla, ja que comencen a plantejar-se un munt de coses. A banda dels canvis físics que fa que comencen a adquirir i desenvolupar el cos de forma més femenina o masculina, segons els casos, pel que afecta a la vida sexual es produeixen els primers descobriments, l'autoexploració del propi cos, les primeres aventuretes amoroses. Jo, arribats a aquest punt, llançaria una pregunta a l'aire. A quina edat t'enamorares per primera vegada? En aquest sentit, també cobra un paper important la repressió, el no entendre què els està passant. Però aquesta mena de pluja d'idees vull concretar-la dient que els problemes d'aquesta primera joventut es poden afrontar positivament fent les primeres colles d'amics i amigues on s'intercanvien gustos musicals, llibres, objectes, es busca un referent que pot ser idolatrat, ja siga real, un de la colla, o bé un actor o actriu, algun periodista. També s'intercanvien les problemàtiques familiars que no saben com afrontar i es fan confidències, entre ells i elles. Normalment, tot això surt als instituts o centres d'estudis on es troben de vegades millor que a casa. Però ara bé, hi ha d'altres colles molt més perilloses, entre cometes, que són les que cerquen l'evasió de la crua realitat en la qual es veuen immersos, que resulta tan punyent. Recordem que a l'adolescència les persones deixen aflorar la seva sensibilitat i són tremendament vulnerables. En aquestes colles, que he dit abans, perilloses, comencen a tastar l'alcohol i a agafar-li el gust a algunes drogues. Aquests adolescents no apareixen gairebé mai per casa i la seva vida es trenca només haver agafat unes poques ales. L'adolescent troba que li falta quelcom, troba un buit, una mancança que ha d'omplir i per aquesta raó pateix. No li agrada el que sent, el que veu. Enfront d'això pot prendre dues actituds. O bé voler canviar el món i apareixen les primeres vocacions, siguin religioses o els primers contactes amb sectes, o bé voler fugir d'aquesta realitat i refugiar-se en paradisos entre cometes artificials. Això és una visió general, però més subjectiva, vull dir que per a finalitzar, dir que el meu cas particular en aquesta edat fou una bona bufetada per a mi. No m'agradava la realitat que m'envoltava, ni de la llar, que em tancava a l'habitació sense relacionar-me ni amb pares ni amb germanes i em dedicava a devorar llibres, èbria de soledat tota hora, i a l'institut només tenia una íntima amiga, i tot això em va fer molt de mal anímicament, fins al punt d'arribar a subestimar-me a mi mateixa. Soc una víctima de la meva adolescència, però he après a acceptar-la i he madurat a base de caigudes, perquè la vida no és cap camí de roses. Bé, però tot això ja és otro cantar, entre cometes. Escoltem ara el tema que he triat, Mi mamá no me mima, de Juan Sin Miedo i Mercedes Ferrer.
Mi mamá no me mima ni me mima papá, no me entiendo con nadie ni me entero de nada. Ah, ah, ah. Ah, ah. En Varsovia, en Bruselas, en Ginebra y en Berlín, nadie cruza palabra, trabajar y a dormir en la calle. La consulta en el metro y su trajín, nadie mira los ojos, es mejor resistir. Mi mamá no me mima ni me mima papá. En mi viñeta, en mis pies y mi perfil, cabe solo un camino y nadie más entra allí. Tengo baches, busco metas, como yo lo intentan mil. Todo el mundo en su mundo, nadie fuera de sí.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio.
Ara seguim amb el nostre company, Òscar.
Queridos radioyentes, les voy a hablar de mi adolescencia. Yo era el tercero de cuatro hermanos. Era un chico callado y tímido. De padres separados, mi madre trabajaba duro para sacarnos adelante. Yo iba al colegio y la verdad era mal estudiante y algo gamberro. Cuando tenía 13 años acabé el colegio y empecé a trabajar en un bar. Y ahí se me despertó la admiración por el sexo opuesto. Mis primeras veces de besar a mujeres. Entonces empecé a ir a las discotecas de moda, en la Ruta del Bacalao. Tenía 15 años y ahí empecé a iniciarme en el mundo de las drogas, de muchos tipos, incluidos el alcohol. Mientras tanto, mi madre me miraba estupefacta cómo pasaba los fines de semana fuera de casa. A mis hermanos no les gustaba, pero como trabajaba y aportaba dinero en casa, no decían mucho. En esta época sucedió algo feliz. Mi hermana se casaba. Nos fuimos de convite y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que para mí fue algo muy feliz. Y a la vez me dio pena, ya que mi hermana se iba de casa. Me alegré porque se casaba con el hombre de su vida. Una vez pasado aquel acontecimiento, yo seguía con la rutina. Pasaban los años y yo me hacía mayor, pero cada vez consumía más. Entonces pasó algo trágico en la familia. Mi cuñado sufrió un accidente en el trabajo y falleció, dejando viuda a mi hermana, con su hijo de 2 años. En ese momento prometí a mi hermana que iba a cambiar de vida, pero seguí saliendo de fiesta y trabajando. La verdad es que recuerdo mi adolescencia feliz, pero con demasiada libertad. Aún así es la mía y no la cambio. Gracias y hasta siempre.
Us deixem ara amb la cançó Que bonito de Rosario Flores.
Pensar que estás aquí.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
I per últim, Anna ens va parlar sobre l'adolescència d'uns xiquets molt especials, dels xiquets Índigo.
Gràcies. Vale, pues sobre los 15 años, los niños Índigo pueden deprimirse y volverse destructivos y a veces problemáticos. Estos pueden incluir trastornos y abuso de drogas, actitud antisocial y rebeldía. Los padres deben entender que son almas súper avanzadas y despiertas, conectados a Dios. Los niños Índigo intuyen cuando algo no es lo suyo, sobre todo en temas de normas, ideología y estereotipias. Buscan expresar su esencia mediante la libertad y la alegría. El Índigo ve a la gente atada a rutina y el aburrimiento y sabe que esto no es su misión. Mientras algunos encuentran su propio camino, otros se sienten estancados, se vuelven tristes, amargos y buscan la fuga en sustancias. Algunos se niegan a estudiar. Además, es común ver a estos jóvenes siempre en casa. Todo esto es culpa de la situación mundial y cultural, puesto que esta es tóxica. Un Índigo no se conformará con el aburrimiento, son un espejo de la disfunción y esto debe ser cambiado por algo positivo. En una era de cambio y transición. A ver, es importante no intentar nunca forzarles a conformarse, porque esto creará más crisis si no se comunican. Los nuevos cambios les favorecen y no necesitan demostrar sus puntos de forma tan drástica. En sus vidas deben elegir ellos, desarrollar sus pasiones y poner su destino en manos de sus ángeles y Dios, y así pasan milagros. Al ser yo misma una niña de la nueva era, entiendo que todo es más difícil para un niño Índigo y que son inconformistas y rebeldes. Gracias.
Us deixem ara amb el tema Banquet de Block Party.
I'm working it.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Bé, això ha estat tot per avui. Ara s'acomiaden els meus companys. Paloma?
Muchas gracias a todos y hasta pronto. Sed felices.
Óscar?
Encantado de estar con vosotros y hasta la próxima. Chao.
Ana?
Más rebeldía para la próxima.
I no vull que acomiadar-me sin abans citar-vos per al proper programa. És dimarts a les 14:30 i és dissabtes a les 12 hores. I ja sabeu, si t'avorreixes, sintonitza la 102.5 de la FM i escoltaràs la UPV Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Rebeu una forta abraçada per la nostra part. Fins la pròxima.